Génesis capítulo 47. Déjame platicarte un poquito acerca de este capítulo. Es un capítulo climático, sin lugar a dudas. Es un capítulo que presenta por fin una visión muy detallada de José ejerciendo su autoridad. Vemos en este capítulo a José reinando en Egipto, gobernando, y lo hace con una, con una capacidad, con una sabiduría, con un poder de influencia increíbles. Y es por esa razón que este capítulo realmente, si uno lo estudia con mucha profundidad, ese capítulo se vuelve una visión profética de otra persona que un día gobernará no solo todo Egipto, sino el mundo entero, con un gran poder, una gran capacidad, y estamos hablando de Jesús. La Biblia nos presenta claramente esta realidad de un periodo de 1000 años. Cuando Cristo vuelva y nosotros seamos manifestados con Él en gloria, nosotros reinaremos con Él, ¿sí sabías? Reinaremos juntamente con Él. ¿Dónde vas a reinar tú? Dices, yo ya pedí San Pedro. Bueno, puede ser. Pero reinaremos con Él en gloria y la Biblia es muy clara al respecto. 1000 años de una prosperidad sin precedentes. Y déjame leerte 1 Corintios 15, versos 20 al 28. Nos habla de un modo muy sencillo, creo yo, acerca de esto. Dice 1 Corintios 15, versos 20 al 28. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. De igual modo que José se creía que estaba muerto, pero no. No solo su padre lo encontró vivo, sino glorificado, ¿se entiende? Exaltado. Dice, bueno, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y del mismo modo, los sufrimientos de José trajeron vida y gran liberación, no solo a su pueblo, sino a todo el mundo entonces conocido. Y Cristo hizo eso en un modo absoluto, ¿no? Su muerte nos rescató, sus sufrimientos nos dieron vida y un día seremos exaltados con Él. Pero, verso 23, pero cada uno en su debido orden. O sea, hay una cronología para esto. Cristo, las primicias, el primogénito de entre los muertos, el primero en resucitar a esta vida que ya no termina nunca. Dice, luego, los que son de Cristo en su venida. O sea, nosotros seremos arrebatados y seremos glorificados. El pastor Alex Aguad siempre dice que anhela su melena glorificada. Un día Dios se la dará. Dice el verso 24. Luego, el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién sujetó todas las cosas debajo de los pies de Cristo? El Padre. Entonces Cristo está gobernando porque el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Cristo está gobernando y es Señor por la autoridad que aquel que llena todas las cosas le dio. Del mismo modo en que José está gobernando por una autoridad que le dio alguien mayor que él. Dice el verso 24. Luego el fin cuando... no, perdóname. Verso 25. Es preciso... No, perdóname. Verso 27. Todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. ¿Se entiende? Qué hermoso, ¿no? Y vemos en el capítulo 47 una imagen muy similar. José termina literalmente redimiéndolo, comprándolo, adquiriéndolo todo para Faraón. Y en lugar de quedarse con todo, José lo que hace es llevarlo al trono de aquel que le dio la autoridad. Entonces, pues ahí está el capítulo 47 de Génesis. Oramos y nos vamos. Pues no. Porque la profecía en la Biblia no nos fue dada simplemente para mostrarnos lo que sucederá en el futuro, sino cómo eso debe afectar nuestras vidas en el presente. Ese es el propósito del estudio de la profecía. Datos y cosas interesantes, eso está padre, pero si no transforma nuestra vida hoy, no tiene sentido. Así que el título de este capítulo, si ustedes me lo permiten, quiero proponérselos, es Cuando Cristo Reina. Cuando Cristo Reina. Veremos a través del reino de José una imagen de lo que sucede cuando Jesús no solo reinará en el futuro, sino cuando Jesús reina hoy en nuestros corazones, suceden estas mismas tres cosas. Tenemos tres reflexiones para el día de hoy. Cuando Cristo reina, suceden estas tres cosas. Y la primera la vemos en los versos 1 al 12. Y quisiera que lo leyéramos, pero antes una oración, ¿verdad? No hemos orado. Oremos, oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella no nos da simplemente información, Señor. No se trata de transmitirnos datos. Se trata de afectar nuestras vidas. Tu palabra es viva, es eficaz. Y nos la has dado para nuestro provecho, para nuestra santificación, para nuestra transformación. Pedimos, Señor, que esta mañana tu palabra transforme nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras vidas. Y esto para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando Jesús reina, versos 1 al 12, vemos que cuando Jesús reina nos acercamos confiadamente al trono. Dice así: Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: Mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos, es decir, de los más jóvenes, tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: Para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, y es interesante esta dinámica, ¿no? José habla con Faraón a favor de sus hermanos, intercede por ellos. José prepara a sus hermanos y les dice, cuando se presenten ante Faraón, eso es lo que van a decir, ¿no? Y ahora que esos hermanos hablan con Faraón, Faraón no les responde a ellos, les responde a José. José es un intermediario, tal como Cristo es nuestro intermediario, Cristo es nuestro intercesor. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, no en nuestros méritos, sino a través de Jesús. Y vemos esto ilustrado aquí de un modo muy poderoso, ¿no? Dice el verso 5, Faraón habló a José diciendo: Tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra. Haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Hay muchos aspectos, repito, escatológicos, proféticos. Si quisieras profundizar en esto un poco, puedes escuchar el estudio de este capítulo en nuestra serie A Través de la Biblia. Pero hoy vamos a ver una aplicación muy devocional, ¿no? Cuando Jesús reina en nuestro corazón, nos acercamos confiadamente al trono. Ese es el primer efecto que vemos, ¿no? En la vida de sus hermanos de José. Ya que José es rey, ya que José gobierna, ellos tienen acceso. ¡Qué impresionante! Tienen acceso al trono de la persona más poderosa del mundo en ese momento, ¿no? Y ellos no solo tienen acceso, entran, ¿cómo decirlo? Entran con una respuesta ya favorable, garantizada. Porque José ya tuvo esta conversación con Faraón, pero ellos tienen que entrar. Y ellos tienen que pedir. Y yo me estaba poniendo un poquito en los zapatos de los hermanos, ¿no? O sea, imagínate que tu hermano te puede dar una audiencia con el gobernador de Nuevo León, bro. Y va a estar ahí él con Mariana, ahí a un lado. Ay, no, entra tú, dile tú, ¿no? Como que le dirías una onda así. Y lo que vemos aquí es que José dijo, ¿sabes qué? O sea, yo ya tuve esta conversación, pero eso lo tienes que pedir tú. Tú tienes que acercarte. Porque puedes hacerlo, debes hacerlo. Y es lo mismo con una vida de oración, una vida de acceso a la gracia de Dios, una vida de devoción. Porque podemos hacerlo, debemos hacerlo. Hay cosas que José hizo por ellos, pero hay cosas que ellos tienen que hacer por ellos mismos. Y es lo mismo en la vida espiritual. Chicos, a veces confundimos y mal entendemos la gracia. Pensamos que la gracia implica que tú y yo no debemos realizar absolutamente ningún esfuerzo en la vida cristiana. Y eso es un error. No nos esforzamos para ganar la salvación, porque la salvación es por gracia. Pero ¿recuerdas las palabras de Pablo? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, ¿recuerdas? He trabajado más que todos. Entonces, si Jesús reina en nuestro corazón, si Jesús es rey en nuestro corazón, desarrollaremos esta actitud de responsabilidad espiritual. ¿Se entiende? Por eso es que Jesús dijo cosas como en Juan 16, 24: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, ¿y qué crees? Recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estos hombres entraron ante Faraón para pedir y apropiarse de algo que ya les había sido dado, pero tenían que entrar y pedirlo. Y yo estaba meditando en esto, ¿no? ¿Cómo necesitamos seguir este mismo modelo? Necesitamos seguir este modelo de cultivar y educar cristianos que se hacen responsables de su crecimiento espiritual, de su vida espiritual. Tenemos que hacernos responsables. El Señor no va a hacer eso por ti. ¿Se entiende? Tú tienes que echar mano de la gracia. Tú tienes que echar mano de la vida eterna. Tú tienes que responder a Él. Si Él gobierna en tu corazón, lo harás. No podemos seguir cultivando esta cultura de cristianos. Y perdónenme por la expresión, pero no encuentro otra. Cristianos inútiles, incapacitados, incapaces de hacerse responsables de su vida espiritual. Ese es uno de los efectos de la caída, ¿sabes? Echar sobre los hombros de todos a nuestro alrededor la responsabilidad de nuestra condición. Somos responsables nosotros. Si Cristo reina en nuestro corazón, echaremos mano de la gracia y nos acercaremos al trono, acudiremos a Él, desarrollaremos la disciplina, la confianza, la libertad para una y otra vez ir al Señor y apropiarnos de aquello que es nuestro. Necesitamos imitar este modelo. O sea, hasta en un nivel físico, natural, ¿no? Tienes dos maneras de criar a tus hijos. ¿Haces todo por ellos o les enseñas a valerse por sí mismos? ¿Cuál de las dos maneras de crianza es la mejor? Es lo mismo espiritualmente. Pero bueno, ahí está. Si Cristo reina en tu corazón, te harás responsable. Entrarás, te acercarás con confianza a su trono para apropiarte de lo que ya es tuyo. Pero también, mira el verso 7 al 12, te acercarás confiadamente a su trono para cumplir tu propósito. Leamos versos 7 al 12. Dice, también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Subraya eso en tu Biblia. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y es muy interesante que Faraón haga esta pregunta, ¿no? O sea, es Faraón, es la persona más capaz del mundo, y ve entrar a este patriarca Jacob, que ya, ¿cómo te lo explico, bro? Ya ni con doble verificación, bro. O sea, ya está mal. Está anciano. Tiene años cojeando después de su encuentro con el ángel, entra con un bordón. O sea, es un anciano que viene huyendo del hambre, está malnutrido, ha sido golpeado por la vida. Y qué interesante que Faraón le haga esa pregunta. Oye, ¿cuántos años tienes, bro? Quiero que imagines esa escena, por favor. Imagínalo. Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Y mira esto: pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. ¿Qué contestó Faraón a esto? Pues a la luz de la Biblia, aparentemente nada. Silencio incómodo. Verso 10. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Qué escena tan interesante, ¿no? Entra este anciano: Faraón, yo te bendigo. ¿Y cuántos años tienes? Bla, 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 bla. Que Dios se bendiga, Faraón. ¿No? Se va. Es un poco extraño, ¿no? O sea, ¿quién está haciendo bendición para quién? Uno pensaría que Faraón está haciendo de bendición para Jacob, porque Jacob viene huyendo de una tierra donde no hay nada, ¿no? Y Faraón le está concediendo vivir en lo mejor de la tierra. ¿Quién es de bendición para quién? Desde una perspectiva humana, uno diría, pues Faraón es bendición para Jacob. Pero desde una perspectiva divina, Jacob es el portador de la bendición prometida a Abraham. Jacob es el portador de esa bendición que se perdió en el jardín y que Dios prometió traer para bendecir a través de Abraham, Isaac y Jacob a todas las familias de la tierra. Mira el verso 11. Así hizo José habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón, y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos. Entonces, ¿cómo Jacob está aquí cumpliendo su propósito? Si es un anciano mal vivido, golpeado por las circunstancias, débil, casi moribundo, ¿cómo puede él cumplir su propósito? Siendo bendición, justamente. ¿Sabes qué me encanta de Jacob en este momento? Jacob no se dejó intimidar por la apariencia del hombre que estaba enfrente de él. No se dejó intimidar. ¿Te imaginas lo que habrá sido entrar al salón del trono del faraón? Con todo el lujo, pisos de mármol, detalles en oro, majestuosas esculturas, sus sirvientes vestidos lujosamente, y este anciano, ¿no?, con una vestidura vieja. Repito, a veces se usa incluso de un modo peyorativo esta frase, ¿no? Pero era un muerto de hambre. Es, desde una perspectiva humana, era un muerto de hambre. ¿Qué puede este hombre ofrecerle a esta gran persona, al faraón? Mucho. Porque es portador de la bendición. Y la reflexión para nosotros es esta: si Jesús gobierna en nuestro corazón, ¿cuántos aquí son cristianos y han recibido a Jesús como su rey? Si Jesús está en nuestro corazón, entonces tú y yo tenemos algo que el mundo jamás podrá conseguir. Ni con el jale duro, ni con la educación. Jalar duro no está mal, la educación no está mal. Pero la mayor bendición del hombre se encuentra en la gracia de Dios a través de Jesús. Y si tú eres cristiano, escucha esto: las personas más importantes de todo Nuevo León están enfrente de mí. Sí, estoy hablando acerca de ti, bro. ¿Se entiende? Somos portadores de una bendición que el mundo necesita y no puede conseguir con nada, con absolutamente nada. Entonces, seamos como Jacob. No te dejes intimidar, bro, por tu entorno. ¿No? Y yo que, ay, ¿qué le voy a decir a él, a este, no? Pues mira, lo tiene todo. Si no tiene a Cristo, no tiene nada. Y si tú tienes a Cristo, tú tienes todo, bro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Me encanta que Jacob no se intimidó y levantó su voz y bendijo a este hombre en el nombre del Dios de Israel. Necesitamos ser más como Jacob. Si Cristo reina en nuestro corazón, nos acercamos al trono para apropiarnos de lo que es nuestro, pero también para cumplir nuestro propósito y ser bendición. Siguiente reflexión, en los versos 13 al 26. Esta es una sección muy larga y es una sección muy interesante en donde vemos cambios y reformas súper drásticas que José implementa en la vida de Egipto. Y una vez más, estas cosas apuntan a cosas que Jesús hará durante el milenio. Hay cosas muy interesantes como, por ejemplo, todo parece indicar que habrá una economía no basada en el dinero. Eso es interesante. Una economía no basada en el dinero. Y ese es otro tema, pero por cierto, el anticristo es justamente lo que va a proponer. Una economía sin efectivo. Y por eso esta cuestión de la marca, ¿no? Para poder hacer transacciones, porque ya no. El dinero, el efectivo va a salir de circulación. Y es interesante que quitas el dinero y la vida es alterada benéficamente. Eso es interesante, pero ese es otro tema. Vamos a enfocarnos de un modo muy devocional en esta sección. Cuando Jesús reina, nuestra vida es transformada radicalmente. Vamos a leer del verso 13 al 26. Dice así: no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto. ¿Cuánto? Todo. Y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en su bolsillo. ¿Así dice? ¿No, verdad? En casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José. Y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados. ¿Cuántos? Todos sus ganados aquel año. Eso está brutal. Deshacerte de tu ganado en esta cultura y en este tiempo. ¿Cómo te lo explico? O sea, ese era el sueño, ¿no? Para la gente de esa época. Hacerte de tu ganado. Ya tienes tu ganado, ya la hiciste en la vida, bro. Eres súper exitoso. Ya, no te preocupas. Tienes tu ganado, punto. Qué interesante. Qué interesante. Verso 18. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Mira, esto es muy significativo. Esta es una propuesta que el pueblo hizo. Más bien, es una petición, no propuesta, es una petición. Idea de la gente: cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan. Y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla. ¿Cuántos semillosos dicen? Ahí estamos. Danos semilla para que vivamos y no muramos. Y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Eso es súper interesante. José, en su sabiduría, optimizó el uso de la tierra fértil. Esta gente vivía en zonas rurales fértiles, por eso ellos eran propietarios de esas tierras. Tierras que podías cultivar, tierras de las que tu ganado podía alimentarse, pero ahora ya no tienen ganado. ¿Qué sentido tiene conservar la tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestras tierras. Y entonces José lo que hace es una reurbanización. Está brutal, anticipándose al fin de la sequía. Está preparándose para que cada centímetro cuadrado fértil pueda ser ocupado para poder producir alimento para los siguientes años. Eso es interesante. Y entonces quiero que te imagines, o sea, esa gente no es muy distinta a nosotros en el sentido de nuestros planes y nuestros anhelos. O sea, imagínate esa persona que heredó el terrenito de su abuelo y luego de su papá y ya empezaron a construir por ahí. Y acá, mira, de este lado construimos un cuartito para cuando nuestro hijo se case, ¿no? Y ahí, o sea, todos esos planes. Y de pronto José dice, no, todo eso ahora es mío y entonces ustedes van a cambiarse a la ciudad. Yo sé que te gusta mucho García, ¿no? Pero no, ahora vas a vivir justo en el centro de Monterrey, un centro urbano, con todo y el tráfico. Bueno, allá no había tráfico, pero ¿entiendes lo que estoy diciendo? Él es el dueño, bro. Él decide dónde vives, bro. Él decide a qué te dedicas. Qué interesante. Mira el verso 22 al verso 26. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Mira la respuesta de la gente. Bueno, primero José dijo al pueblo: he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón. Y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento. Y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: estaríamos mejor. No, no es cierto. ¿Cómo respondieron ellos? La vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor. Seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. La vida cambió bajo el gobierno de José en todo sentido. ¿Tú, usted te imaginas? No hay efectivo. Se termina el concepto de propiedad privada. La gente ya no es dueña de cosas. Y ahora no solo la tierra y su plenitud le pertenece, sino el mundo y los que en él habitan. ¿Te suena? Es una imagen muy poderosa de lo que sucederá en el futuro con Jesús. Pero, ¿sabes? El milenio hará evidente, en un sentido físico, circunstancial, económico, lo que hoy debiera hacerse evidente en nuestras vidas. El milenio hará evidente su gobierno en el mundo, pero si Jesús gobierna nuestro corazón el día de hoy, estos mismos cambios suceden en nuestra vida. Déjame meditar solamente en tres. Hay muchas cosas que podríamos comentar aquí, pero déjame enfocarme en tres cambios. Tres aspectos en los que nuestra vida cambia si Jesús está reinando. El primer cambio es en lo económico. Y digo primero no en orden, sino simplemente es el primer cambio que se menciona aquí. Pero el primer cambio que hay en nuestra vida es un cambio en lo económico. Cuando Jesús reina, Jesús lleva todo nuestro dinero al trono. Y ya los vi que están nerviosos algunos. No se preocupen, ya tuvimos nuestro tiempo de ofrendas y diezmos al principio. Dice, sí, van a pasar la charola al final y pues después de este mensaje, ¿cómo no dar? ¿No? No, bro, espérame, no va por ahí. Esto es semilla, bro. Esto es semilla. No queremos tu dinero. Y déjame decirte algo. Dios tampoco quiere tu dinero, bro. Dios quiere tu corazón. Pero ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Si Jesús es rey de tu corazón, Jesús es rey de tu cartera, bro. Si cuando te casaste, ¿no? Cuando te casaste, a tu esposa le diste el título de la dueña de mis quincenas, bro, pues eso no es bíblico, bro. El dueño de nuestras quincenas es el Señor, bro. ¿Se entiende? Si Jesús reina en nuestro corazón y gobierna nuestra vida, el 100% de nuestros recursos económicos son suyos. Son suyos. Y déjame aclararte algo muy importante. No todo tiene que parar en las ofrendas, pero todo tiene que parar en el trono, rendido ante Él. ¿Se entiende? Y esta aclaración es importante porque a lo mejor fielmente tú ofrendas o diezmas, pero el resto lo ves como tuyo y eso está mal. ¿Qué maravilloso sería no tener tarjetas de crédito? ¿Cuántos dicen amén? Sería maravilloso. A veces en ciertos contextos es necesario tenerlas. Y pues ni modo. Pero qué maravilloso sería que tu tarjeta de crédito no tuviera tu nombre ahí, bro, sino que dijera Jesús de Nazaret. ¿Cómo gastarías el dinero, bro, si en tu tarjeta dijera Jesús de Nazaret? Él es el dueño. Él es el dueño de cada peso que hay en tus manos. Si Jesús reina en nuestro corazón, el 100% de nuestros recursos es suyo. Si traemos el 5, si traemos un poquito aquí, es porque Él nos lo pide y Él lo está administrando. Y el resto lo administramos de acuerdo a su plan, de acuerdo a su placer, para sus propósitos, para su gloria. Eso puede incluir, por supuesto. Chécate. Muchos de los recursos que tú y yo usamos como hombres, Jesús querría que los usáramos diferentes y fuéramos más generosos con nuestra esposa, con nuestros hijos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no se trata de ya, despójate de tu dinero, sino deja que Jesús gobierne. Pídele, Señor, te voy a confesar un vicio que yo tengo. ¿Saben cuál es el vicio que yo tengo? Sí, hijo, mano. Dices, hasta acá me llega, pastor, no manches, ya. Es bien temprano. Ah. El café es uno de mis vicios. Y nunca falta el nuevo molino, bro, que muele mucho más homogéneo el café y lo reduce todavía unas cuantas micras por si quieres hacerte expreso, bro. Y esas cosas, híjole, pues sí cuesta un poquito, bro. Y luego tienes el amigo al que le encanta el café y llega con el molino que aún no se vende en México, bro. Y tú en Navidad acabas de pasar el tarjetazo, bro, para hacerte de un molino, pero ya llegó el cuate que viene de no sé dónde y trae el molino que ni Tony Stark tiene, bro. ¿Sabes qué me dijo mi esposita, bro? Pídetelo, mi amor. Dátelo. ¿Y qué crees que dije? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y después lo recapacité y dije, estoy muy mal. Estoy muy mal. Mi esposa me daría el mundo entero si pudiera. Pero la pregunta es cómo Dios quiere que use ese recurso. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Cuánto necesitamos esto, bro? El 100% de mi dinero no es mío, es de Jesús. ¿Cómo quieres que lo use, Señor? ¿Quieres que lleve a cenar a mi esposa? ¿Quieres que tomemos vacaciones, Señor? ¿Quieres que ayude a un hermano en necesidad? ¿Cómo quieres que ocupe mi dinero? Segundo cambio. Bueno, antes de... Yo sé que este es un tema que duele, bro. Ya sé. Lucas capítulo 16, para dejar este punto de... El cambio será económico cuando Jesús reina. Lucas 16:13. Ningún siervo, ¿cuántos? Ninguno. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Repite conmigo. No podéis servir a Dios y a las riquezas, bro. Deja de intentarlo. Si Jesús dice eso, o sea, ¿cuántas veces has escuchado a Jesús decir, uy, no, eso no se puede? El hombre que resucitó de entre los muertos, bro, al tercer día. El hombre que camina sobre el agua, el hombre que multiplica el pan, el hombre que hace ver a los ciegos y que hace saltar a los cojos, te dice, servir a Dios y al dinero. No, eso no se puede, bro. No se puede. No puedes. No podemos, bro. Necesitamos tomar una decisión. ¿Quién es nuestro rey? ¿Quién es nuestro más grande tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí estará tu cucharón. Segundo cambio. Nuestro cambio será sobre las posesiones. Cuando Jesús reina, nuestras posesiones ya no son nuestras, ¿no? ¿Recuerdas esta escena? La gente diciendo, pues ya no tenemos dinero, pero tenemos ganado. Tenemos caballos, tenemos vacas, tenemos... Por favor, cómpranos, quita esto de nuestras manos y danos vida, ¿no? Y es tan interesante este tema de las posesiones. Las posesiones son excelentes herramientas, pero son crueles amos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Las posesiones son excelentes herramientas, pero son crueles amos. Y probablemente te ha pasado, ¿no? Necesitas la herramienta. La familia creció y dices, oye, necesitamos un carrito, ¿no? O a lo mejor necesitamos un carrito adicional, porque hemos crecido, necesitamos un carrito extra. Compras el carrito extra, ¿no? Y resulta que la cochera ahora está chiquita. Y ahora necesitamos una casa con una cochera más grande, ¿no? Y luego compras la casa, o te cambias a una casa con una cochera más grande, pero esta parte trae un traspatio, un jardín con un chorro de pasto, bro. Entonces ahora necesitas la podadora para, ¿no? Y oye, se ve muy vacío, necesitamos un asador más grande además, porque ya tenemos más amigos ahora en Semilla Monterrey, hay que invitarlos y todo. Entonces empiezas haciendo herramientas, pero llega un punto en el que dejan de ser herramientas y se vuelven amos. Y ya no son tu propiedad, ahora tú eres propiedad de tus propiedades. Y ahora vives para, hay que cuidar el carro. Y cuidado con el pastito. Y el asador, mejor ya ni lo quiero usar para que no se me haga feo, ¿no? Y terminas siendo una posesión de tus posesiones. Terminas poseído por tus posesiones. ¿Alguien se identifica con esto? Yo sé que he puesto ejemplos muy como para hombres, pero las chicas también. Si abrimos el guardarropas, la vajilla, bueno. Eso tiene que cambiar. Si Jesús gobierna nuestro corazón, ya no somos dueños de nada. Y eso es increíble, bro. ¿Te platico el chisme celestial o no? ¿Sí están de ánimo? Hoy los veo como no muy... ¿Sí quieren el chisme celestial o no? Bueno, hace ocho años mi familia y yo llegamos a Monterrey. Y cuando llegamos a Monterrey, llegamos con nuestro carrito, una almera de Nissan. La Bruma Verde, así se llamaba nuestro carro. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes lo vieron? Decías, oye, qué clase de gente está llegando a la iglesia. No manches, ¿ves? Es del pastor, bro. Ay, qué pinche. Se los lavo, pastor. Todo mal. Y ¿sabes qué? Ese auto fue un regalo, bro. Literalmente fue un regalo inesperado. Pero llegamos acá y ¿cómo te explico que nuestro carro no tenía clima? Ahora, no es nada del otro mundo, bro. Hemos visto, luego íbamos ahí sobre Leones, ahí entre medio desmayándonos y medio acá, en plena canícula, y veías otro auto con las ventanas abajo y era como, vamos, bro, sí se puede. Sí se puede, bro. Pero honestamente, pues, para personas del sur como yo, ¿cómo te lo explico, bro? O sea, yo soy un hobbit de la comarca, bro. Todo es verde, todo es hermoso y de pronto estoy en Mordor, bro. puro orco, bro. Y el señor oscuro y la llama de fuego viéndote ahí, horrible, bro. Pero es una herramienta que Dios nos dio y dimos gracias a Dios por esa herramienta. Cada vez hubiera sido imposible, bro, sin ese carrito que no tenía clima. Pero de pronto, pues ahí vas manejando y ves por el retrovisor a Belencita, que en ese tiempo estaba chiquita, ahí con sus ojos cerraditos y su bigotito de sudor acá. Dices, ya no sé si se durmió, se desmayó, pues échale agua. Mi esposita jamás se quejó en toda la vida. Mi hijita preciosa nunca se quejó. La más chiquita, pues es regia. Esa dice, pues ¿cuál calor, apa? Está refresco. Y honestamente, una de nuestras oraciones era, Señor, yo a veces sí me quejaba, bro, un poco, la neta, yo a veces sí me quejaba. Y muchas veces pasé el proceso de, Señor, pues perdóname, pero estaría padre un carrito con clima. Pues si tú quieres, listo. ¿Y qué crees, bro? ¿Qué crees, bro? ¿Qué crees? Dios nos suplió de un auto. Nuevecito, bro. Por cierto, los carros nuevos huelen horrible, pero la verdad, huelen horrible, bro. Pero, el olor a auto nuevo, eso huele horrible, bro. Pero Dios nos concedió un auto nuevecito, bro. ¿Y qué crees, bro? Que me dan un golpe por atrás en la primera semana, bro. Ajá. ¿Pero qué crees? No es mío. No me saqué de onda, bro. No me agüité, no me enojé, no me frustré. Le llamé al seguro, ¿verdad? Me bajé a preguntarle a la persona si estaba bien o por qué maneja así. No, pero bueno. Pero no es mío. Y no le pasó nada. Y luego salimos de la ciudad. En algún viaje que hicimos, dejamos el auto en una de estas estancias y regresamos de nuestro viaje y pasamos a la estancia, pasamos el carro, llegamos a la casa y al bajar las cosas de la camioneta nos dimos cuenta que traía un golpe. Ahora sí, traía un golpe, bro. Y se veía feo, bro. Y se sigue viendo feo. Pero no es mío. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Dices, no. Ese es el problema, bro. ¿Cómo tratarías las cosas si realmente tú dejaras de ser el dueño de las cosas y vieras las cosas como propiedad de Cristo? Y no solo las cosas materiales. Tu esposa. ¿Cómo tratarías a tu esposa si tú dijeras, no? O sea, entiendo el concepto de que es mía, como yo soy suyo, pero mi esposa le pertenece a Cristo. Y un día se lo voy a entregar a Jesús en las bodas del Cordero. ¿Cómo la vas a entregar, brother? ¿Cómo la vas a entregar? Y lo mismo al revés. Yo sé que este es mi cabezón. Digo, mi cabeza idónea, ¿no? Pero le pertenece a Cristo. ¿Cómo voy a honrar a Cristo? Al ver a este hombre no como mío, sino como un hombre de Cristo. Y lo mismo con nuestros hijos, lo mismo con nuestra iglesia, lo mismo con el ministerio, lo mismo con el trabajo, lo mismo con la carrera, con todo. Pero el énfasis aquí está en las posesiones. Y no, ya no, iba a leer una cita más, pero suficiente, ¿verdad? Les gusta sufrir, les digo. Verso 13 del capítulo 12 de Lucas. No, desde el verso 15. Lucas 12, 15. Escucha las palabras de Jesús. Jesús les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Repítelo conmigo, bro. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahí está. Pero nosotros fabricamos estos conceptos, ¿no? Calidad de vida. Calidad de vida. ¿Y qué significa eso? Pues bienes materiales, ¿no? Hay una mayor calidad de vida en no ser dueño de nada. Dicen por ahí que, bueno, Salomón lo dice, no deja dormir al rico la abundancia, ¿verdad? No, ¿a poco no se te antoja así? Oye, está chido, ya no me preocupo porque no es mío. Tercer cambio que sucede cuando Jesús reina en nuestro corazón. Cuando Jesús reina en nuestro corazón, lo entregamos todo. Lo entregamos todo a Él. Absolutamente todo. ¿Recuerdas esta expresión de la gente? La vida nos has dado. Cómpranos. Queremos ser todos. Lo mejor que nos puede pasar en la vida es pertenecerte. Si no fuera por ti, estaríamos muertos. Por favor, cómpranos. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Y esto es congruente con el resto de la Biblia. El resto de la Biblia nos enseña esto, que cuando hemos visto a Jesús y cuando hemos confiado en Él como nuestro Rey, nuestro Salvador, la respuesta inevitable es entregarlo todo sin reservas a sus pies. Pablo, en la carta a los Romanos, después de explicar el Evangelio por 11 capítulos de un modo increíble y hermoso, Pablo estalla en adoración y dice, Romanos 11, verso 13: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? O sea, Él es dueño de todas las cosas. Gobierna con una sabiduría mayor que la de José. Todo es suyo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Tú te lo sabes. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entregarte sin reservas a Él. Entregarlo todo. ¿Ya no quieres que viva aquí, Señor? Donde tú digas. Mis ganados son tuyos. Mi tierra es tuya. Mi cuerpo es tuyo. Quiero servirte, Señor. Qué imagen tan poderosa, ¿verdad? Bueno, regresando a Génesis 47 y para concluir. Cuando Jesús reina, recapitulando, nos acercamos confiadamente al trono, ¿verdad? Para tomar posesión de lo nuestro y cumplir nuestro propósito siendo bendición. Cuando Jesús reina, nuestra vida cambia. Hay todo un nuevo sistema de valores. Ni el dinero ni las cosas son nuestras y nosotros mismos somos propiedad de Cristo. Pero cuando Jesús reina, finalmente, y este es un punto que ya hemos visto en semanas anteriores, ¿y qué creen? Se repite una vez más. Cuando Jesús reina en nuestro corazón, anhelamos la vida venidera. Versos 27 al 31. Génesis 47 dice así: así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Se está cumpliendo la promesa de Dios a Abraham, Isaac y a Jacob. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto. ¿Cuánto tiempo? Este detalle es muy importante, subráyalo. 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Échale, el que llevaba capítulos y capítulos diciendo, ya me voy a morir, ¿no? Llega a Egipto, y ahora sí, ya me puedo morir, dice. Pues no, vivió todavía 17 años más. Y eso es bien importante. Pregunta para los super nerds semillosos. ¿Cuánto tiempo? No, es que en la pregunta está la respuesta, la verdad. 17 años. ¿Les suena? ¿Otro periodo importante de 17 años? Los de la primera están así. Yo sé. Pues ya lo escuchaste. 17 era la edad, 17 años era la edad de José cuando fue vendido a Egipto. Entonces José fue cuidado y fue amado por su padre por 17 años. Y ahora su padre es cuidado por José por 17 años. Medítalo, ahorita vamos a regresar para reflexionar en eso. Dice el verso 29. Ahora sí, llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Esa era una práctica común para hacer un juramento muy solemne. Ponías la mano debajo del muslo de la persona y esto era como para representar el peso de esta promesa que tú ibas a hacer. Te ruego, ¿cuál es la petición de Jacob? Te ruego que no me entierres en Egipto. Qué increíble, bro. Qué increíble. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto, me sepultarás en el sepulcro de ellos, en la tierra prometida, en Canaán. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel, y esa es una traducción muy desafortunada, adoró, sería una mejor traducción. Se inclinó, pero la idea es inclinarse en adoración. Israel adoró sobre la cabecera de la cama. Adoró en gratitud y en anticipación de la vida venidera. Eso es increíble, ¿no? Los mejores años de Jacob fueron sus años en Egipto. Papá, ¿no querrías que te enterráramos aquí? No, porque Dios me dijo allá en Génesis 46:4 que no tuviera miedo de descender a Egipto, porque él descendería conmigo. Y Dios me dijo: y yo te haré volver, y la mano de tu hijo José cerrará tus ojos. Pero ¿cómo? Entonces te hará volver, ¿quieres decir muerto? No. Lo que he vivido en estos 17 años aquí, viéndote reinar sobre Egipto, es la sombra de lo que un día el Mesías hará cuando venga. Reinará en el mundo y reinará desde la tierra prometida, no desde Egipto. Y yo voy a estar ahí. Y yo voy a resucitar. Y yo voy a ver al Mesías. Anhelo la vida venidera. Cuando Jesús reina en nuestro corazón, anhelamos la vida venidera. Quiero hacer esta aclaración porque lo hemos hablado mucho últimamente, ¿verdad? No estoy diciendo que anhelas morirte. Anhelas ver a Jesús. Anhelas ver su reino venir plenamente. Anhelas estar con Él. Me encanta que con Jesús lo mejor siempre está por venir. Siempre, siempre. Entonces, no importa cuán buena sea tu vida el día de hoy, no se compara con lo que será cuando Jesús vuelva. Ahora, déjame decirte algo importante. Este asunto de los 17 años es, o sea, no es una casualidad, ¿estás de acuerdo? Es la Biblia, no es una casualidad. Jacob cuidó, amó a José por 17 años y después José, en su exaltación, cuidó y amó a su padre en igual medida, 17 años. Y esto nos enseña un principio muy importante. Por favor, neta, meditemos en esto. Nuestra intimidad con Jesús en el cielo será proporcional a nuestra intimidad con Él en la tierra. Voy a repetirlo. Nuestra intimidad con Jesús en el cielo será proporcional a nuestra intimidad con Jesús en la tierra. Porque es muy fácil, en el calor de una enseñanza y Dios nos está hablando, ¿cuántos anhelan la vida por venir? ¿Y cuántos decimos amén o ¡uh! Pues sí. Pero ¿cómo luce eso? ¿Cómo puedo decir que anhelo una eternidad con Cristo? Una eternidad a su lado, pero no tengo 20 minutos para Él al día contemplándolo a través del espejo de la palabra de Dios. No tengo 20 minutos para Él. 20, bro. Mi cuenta de Twitter o tu cuenta de tus redes sociales, cualquier cosa obtiene más de 20 minutos al día. Bro, sentarte en el inodoro Te toma más de 20 minutos al día si haces la suma. Pero digo que anhelo. Sí, Señor, anhelo estar contigo. Pero no tengo 20 minutos hoy. No digo esto para condenar a nadie. Pero es una realidad, bro. Es una realidad. No puedo decir que anhelo una vida eterna a su lado si no se refleja eso en mi vida, en el presente. No me entierres aquí en Egipto, Señor. ¿No? Todos los días estoy disfrutando mi trabajo, mi familia, por fin tengo salud, lo que sea. Pero no me entierres aquí, Señor. Todos los días dedicar tiempo a ver más allá. Anhelar, anticipar lo que viene. Y mira, 2 Corintios capítulo 5, desde el verso 6. 2 Corintios 5 dice: así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y mira lo que dice Pablo: más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, no es que Pablo simplemente se quiere morir. No es una actitud escapista. No, hay un anhelo por estar presentes al Señor. Por tanto, eso tiene un impacto. Si tanto más anhelamos estar ausentes al cuerpo y presentes al Señor, eso tiene un impacto en cómo vivo mi día a día. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que, ¿cuántos dice ahí, perdón? Todos nosotros los cristianos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, ahí está el mismo principio de proporción. Jacob cuidó a José 17 años, lo amó 17 años, lo honró 17 años. Y en su exaltación, José cuida de él 17 años. Es proporcional para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Chicos, esto no podemos minimizar esto. No podemos trivializarlo. Esto es demasiado importante. La vida cristiana es una vida de gracia, pero no es una vida desprovista de responsabilidades. No es una vida exenta de recompensas, de consecuencias. Este tribunal de Cristo ante el cual todos compareceremos, y este es un pensamiento que nos puede traer mucha sobriedad. Un día, cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús, vamos a estar ante Jesús. Sin nuestra mamá, nuestro papá, nuestra esposa, nuestros hijos, solo tú y el Señor te vas a presentar, nos vamos a presentar ante Él. Y vamos a presentarnos ante Él vestidos de la vida que vivimos para su gloria. Vestidos de esas obras de justicia que hicimos para su honor, para su reino. No va a haber preguntas, bro. Es un juicio no para salvación. No es un juicio para salvación. Es un juicio para recompensa, porque tenemos un buen Señor que, encima de darnos la vida, bro, nos va a dar recompensas en la eternidad por cómo la vivimos. No va a haber preguntas. Sus ojos como llama de fuego van a contemplar esa vida que llevemos ante Él. Y las cosas que hicimos para su gloria, así como el oro, bro, brillarán con mayor fuerza bajo el calor de su mirada. Pero las cosas que no hicimos para su gloria, que hicimos para nosotros. Para nosotros, para nosotros, para nosotros. Pues es que, ¿qué? ¿Que no me lo merezco? Imagínate vivir esa filosofía. Y en la eternidad, esas cosas que hicimos para nosotros, ceniza. Ceniza. Y Pablo dice acerca de estas personas, las personas que vivan para sí mismos, cuando estén ante Él, y lo pierdan, todo eso lo pierdan ante Él. La persona será salva, dice Pablo, aunque así como por fuego. Y ya hemos puesto este ejemplo muchas veces, ¿verdad? Imagínate el caso de la persona que en un incendio lo perdió todo, bro. Absolutamente todo. Pero él se salvó. Pero lo perdió todo. Pero se salvó. Pero, bro, lo perdió todo. Pero se ¿entiendes? Y qué terrible es vivir en la eternidad sabiendo que perdimos la preciosa oportunidad de llevar algo que ofrendar ante sus pies, de glorificarle. Y la Biblia me habla de esto. Va a haber recompensas, va a haber distintas capacidades de gozo. Todos vamos a tener gozo a la máxima capacidad que tengamos, pero nuestra capacidad de gozo, de intimidad, de bendición en el futuro va a ser proporcional a cómo vivimos nuestra vida en el presente. ¿Se entiende? Para ponerlo en palabras no bíblicas, no son palabras bíblicas, pero sí son inspiradoras. Las palabras de Máximo, de Gladiador. Nuestra vida tiene eco en la eternidad. Entonces, al final, fíjate, la gente nos ve vivir para un mundo venidero, anhelando un mundo venidero, y dicen, ah, esos cristianos, no les importa la vida aquí y ahora. No, bro, nos importa más aquellos que anhelamos más la vida por venir. Porque entonces eso tiene importancia a la luz de lo eterno. Y si Jesús gobierna en nuestra vida, anhelamos la vida venidera. Y vivimos el día a día de un modo congruente a eso. Cuando Jesús reina, esas cosas sí o sí están presentes. Nos puede faltar mucho, ¿verdad? Nos pueden faltar ajustes y tal vez tenemos que tomar decisiones y hacer cambios. Pero si Jesús reina en nuestro corazón, esta es la manera de demostrarlo al mundo, de honrarle y de glorificarle. Señor, gracias por hablarnos a través de tu palabra una vez más. Podemos decir lo mismo, Señor, que todas estas personas que José compró, lo podemos decir de ti. Nos has dado la vida, Jesús. Cómpranos, Señor. Toma nuestras vidas, toma todo lo que somos. Te pertenecemos. Gracias, Señor, por una vez más a través de tu palabra mostrarnos los planes que tú tienes para nosotros, Señor. Permítenos vivir de un modo en el que hagamos evidente tu gobierno en nuestra vida. Y gracias una vez más, Señor, por la paciencia y el amor con el que nos corriges, nos hablas, nos inspiras y nos llamas a vivir vidas plenas para ti. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor Jesús.